La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy es 2 de octubre. Y nosotros, aquí en la Universidad de Guadalajara, seguimos trabajando bajo protesta. Bajo protesta por el atentado contra la autonomía universitaria. Estamos trabajando bajo protesta y seguimos con la mano extendida. Seguimos preparando nuestro regreso a clases. Seguimos pensando y trabajando, como solemos hacerlo aquí en la Universidad de Guadalajara. Son días importantes, son días de análisis, son días de preparación, son días en donde estamos preparando el regreso híbrido a las aulas. Los académicos de la Universidad de Guadalajara estamos en una intensa preparación para reencontrarnos cara a cara, para mirarnos a los ojos, para volver a ser maestro, alumno, in situ, en vivo, aquí como en la educación. De esta manera, la Luciérnaga, revista radiofónica del Estado UDG, vamos a dar cuenta más adelante de los acontecimientos recientes en el 21 Congreso en Encuentro Académico-Sindical que tuvimos recientemente. En este sentido, vamos a transmitir el mensaje que nuestro secretario general, el maestro Jesús Palafox Yáñez, tiene a bien dirigir a la comunidad académica después de haber logrado la victoria en las pasadas elecciones, un ejercicio democrático, un ejercicio bien realizado en donde tres planillas contienden para tratar de lograr el liderazgo en esta representación gremial, y el éxito, el triunfo se lo lleva a la planilla roja encabezada por el maestro Jesús Palafox Yáñez. Y después de este triunfo y de tomada protesta de este comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, toma protesta, nos manda el secretario general Jesús Palafox este mensaje.
Hola, compañeras y compañeros. Quiero agradecerles por refrendar su confianza y apoyo a la planilla roja para encabezar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara para el periodo 2021-2025. Así también me permito reconocer el trabajo de las delegadas y delegados electorales, quienes hicieron posible este primer proceso de elección del Comité Ejecutivo mediante el voto universal, libre, personal y secreto, donde participó el 53% de las y los afiliados a nuestro sindicato. En próximas fechas estaremos recorriendo la red universitaria y el sistema de educación media superior para refrendarles nuestro agradecimiento y el compromiso con todos ustedes para conocer de primera mano sus demandas, que serán nuestras propuestas ante la autoridad universitaria. Otra vez, muchas gracias, compañeras y compañeros. Un abrazo fuerte y fraterno.
Bueno, pues de esta forma nos preparamos para recibir al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, que estará visitando en fechas próximas las delegaciones académicas que integran toda la red universitaria. Esta visita será importante, es nodal, porque en ella se podrán plantear las demandas, las necesidades y los puntos de vista, particularmente en este regreso a clases, en este regreso a las aulas, de tal manera de que los académicos que trabajamos en los diferentes espacios de la Universidad de Guadalajara podamos interactuar con el nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y quiero platicarles que en días pasados se realizó el 21º Encuentro de Formación y Discusión Sindical, que fue desde el día 26 al día 29 de septiembre en la ciudad de Puerto Vallarta, en donde se desarrollaron una gran cantidad de actividades importantes, todas de formación y discusión sindical. Destacó la presencia del maestro Francisco Hernández Barrón, titular de Derechos Humanos en Jalisco, quien en una extensa plática y conversación dio cuenta del estado y lo que debemos de entender y manejar los académicos de la Universidad de Guadalajara en derechos humanos, en materia de derechos humanos, desde el aula en particular. Desde ese espacio democrático de opinión, de expresión, de aprendizaje, ¿cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para que la actividad académica de aprendizaje entre maestros y alumnos sea un ejercicio verdaderamente democrático, verdaderamente libre y, sobre todo, un ejercicio digno, libre de todo tipo de discriminación y libre de todo tipo de sectarismos? Esta conferencia, encabezada por el maestro Francisco Hernández Barrón, resultó sumamente interesante y aportó muchísimos elementos que nos permitirán, de alguna manera, ser un poquito más objetivos al momento de manejar el diálogo, el discurso, la participación, que desde luego debe de ser equilibrada, equitativa y justa, siempre en esos términos, para que el espacio de aprendizaje sea un espacio de verdadera libertad, un ejercicio que garantice la libertad, que garantice la expresión y que permita a los académicos y a los estudiantes llegar a los mejores puntos del encuentro dentro de este contexto del diálogo, del razonamiento y de las ideas. Quisiera comentarles que en este 21º encuentro tuvimos la oportunidad de platicar con distinguidos académicos de nuestra casa de estudios y en particular en esta ocasión platicamos con la maestra Silvia Sánchez. Ella es un académico del Centro Universitario de Valles, es una maestra muy entregada a las matemáticas, es una maestra que ha trascendido desde sus inicios en la formación de las matemáticas y prácticamente desde el inicio del Centro Universitario de los Valles. Ella ingresó a este centro universitario, según recuerdo, un año después de haberse fundado y a partir de ahí desarrolla su actividad profesional ahí, en ese centro universitario. Sin embargo, no ha sido una actividad fácil y sencilla. La actividad de los académicos, la historia que tenemos cada uno de los académicos de la Universidad de Guadalajara, siempre tiene grandes esfuerzos, siempre tiene grandes retos que vencer, siempre tiene grandes obstáculos, desde el inicio de nuestra formación como estudiantes, en este caso de estudios, y hasta llegar a ser uno de los académicos que orgullosamente abordamos las aulas de la Universidad de Guadalajara. Quiero presentarles esta entrevista que hicimos en este 21º encuentro de formación y discusión sindical con la maestra Silvia Sánchez, de académico del Centro Universitario de los Valles. Los invito a que la escuchemos. Vamos a escucharla.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias por apoyarnos para hacer esta transmisión. En esta ocasión vamos a platicar con una maestra muy importante, muy singular. Una maestra que ha trascendido las fronteras, precisamente, de los espacios geográficos en donde se ha desenvuelto y ha llevado el conocimiento, ha llevado el aprendizaje y la ciencia de las matemáticas hasta donde le es posible, que por cierto ha sido mucho. Maestra, muy buenos días.
Buenos días.
Nos encontramos con la maestra Silvia Sánchez Díaz. Ella es académico del Centro Universitario de los Valles.
Así es, maestra.
Platíquenos de qué departamento.
Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, en la División de Estudios Científicos y Tecnológicos del CUVALLES.
¿Y qué carreras abarcan estas materias?
Las carreras que llevan más matemáticas, pues mecatrónica, ingeniería en comunicación, en turismo, en administración, que llevan también matemáticas.
¿En turismo llevan matemáticas?
Sí.
¿Llama la atención?
Sí, también llevan matemáticas y los chicos entran ahí como que no, nunca van a ver matemáticas.
Que por eso entran a turismo.
Y sí, les llevan bastante materias de matemáticas.
¿Cuál es la diferencia entre la matemática que se enseña en mecatrónica o la matemática que se enseña en turismo?
Se puede decir que en mecatrónica es un poco más enfocada al área de ingeniería, al área como un poco más avanzada, las matemáticas, y en turismo un poco como de nivel más básico, de que más ¿cómo decirlo? Como enseñar a los alumnos como que vean más, que sea, que les sirve de algo las matemáticas. Uh-huh. Y como los mecatrónicos podemos decir que ya están convencidos que las matemáticas les van, o sea, es su carrera en sí. Uh-huh. Y a los de turismo, administración, tiene uno que buscar la forma para que vean las matemáticas no de una forma tan abstracta, sino que tengan una aplicación, que ellos vean que se aplica en algo que vean.
¿En algún momento sus clases coinciden? ¿En algún grupo coincide estudiantes de una carrera y de otra? ¿O están por separado?
No, sí coincide, pero los mecatrónicos no. Coincide, por ejemplo, llevan matemáticas en turismo y en administración. Sí es común que lleven las mismas materias, incluso que estén en un grupo de esas dos carreras, lo que es turismo, administración y tecnologías de la información, que son los que llevan en común y que puede el chico decidir con cuál profesor quiere llevar esa materia,
¿verdad? Muy bien. ¿Usted es licenciado en matemáticas de formación?
Sí,
licenciado. ¿Y qué más hizo? ¿Dónde hizo licenciatura en matemáticas? Casi divino, pero díganos al auditorio.
Licenciado en matemáticas en el CUSEI. Ahí
¿Ya era CUSEI?
No, en aquel entonces. Bueno, le estoy hablando.
Era la Facultad de Matemáticas.
Era la Facultad de Ciencias. Y había matemáticos, físicos y biólogos. Estoy hablando desde el 87, por allá en aquellos años. Ajá. Era la Facultad de Ciencias y nos orientamos por la licenciatura en matemáticas. Ahí en el 92 terminé la licenciatura y una maestría en matemática aplicada y un doctorado en físico-matemáticas en orientación de matemática aplicada.
¿En dónde fueron estas especializaciones?
La maestría ahí mismo en el CUSEI fue en el 92. Que
¿Ya era CUSEI?
Ya ahí en ese inter se dividió en, pues que fue en el 95, creo que...
En el 93 empieza la red universitaria, ¿no?
Sí, ¿verdad? Entonces, ajá, en la maestría nos tocó así como que el cambio, ya, ya era CUSEI, ¿verdad? Ahí terminamos la maestría, estoy hablando del 92 al 95, 91. Y el doctorado en Valles. Ahí apenas me acabo de titular en el 18.
En el 2018. Ajá. Pues felicidades. Felicidades, sí, por esa trayectoria en matemáticas. No cualquiera, ¿eh?
Sí.
No cualquiera se anima a ese lenguaje abstracto de las matemáticas y sus aplicaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy, muy interesante. Y he tenido, pues, personajes que me han estado apoyando en toda esa trayectoria que yo creo que por eso nos fuimos encaminando a esos desde la maestría, doctorado, que te ayudan a seguir por esa área, pues.
¿Quiénes han sido esas personas? Esos íconos que le han orientado y reorientado.
Uno camino de ellos es el doctor Rubén Sánchez Gómez, que también es fuimos compañeros en la maestría, fue mi maestro en la licenciatura y estudiamos la maestría, fuimos compañeros en, uh-huh, la maestría. Entonces, a partir de ahí, él también ha estado, ahí hemos prácticamente trabajado. Yo trabajé en CUSEI 10 años, ya como profesor, y él también ahí está, de hecho, todavía, él. Y ya después yo me fui a Valles, ahí en el 2002 estoy en Valles a la fecha.
Bueno, amigos, antes de saber que la maestra tiene una historia muy particular. Desde luego que para ella decir matemáticas, decir maestría en matemáticas, matemática aplicada, y ayer platicamos con un par de maestras de aquí de Ciencias de la Salud, una de ellas, la maestra Laura.
¿Laura?
¿Laura Lourdes? ¿Laura? No, adelante. Bueno, sí, platicamos con la maestra Laura de Ciencias de la Salud, ella es enfermera. Y nos comentaba pues lo singular que resulta el lenguaje de las matemáticas, ¿no?
Sí,
que
sí.
No es cosa fácil, pero además platicamos algo que nos parecía muy interesante, que la maestra es originaria de un lugar llamado El Volantín.
El Volantín.
El Volantín. Y no nos referimos, amigos, a la feria, municipal, no nos referimos a la feria de la romería de Zapopan. Este es un pueblo, ¿es un poblado de dónde, maestra?
Es un pueblito, es un rancho chiquito que está prácticamente, es muy cerca de Mazamitla, pero es municipio de Tizapán el Alto. Es un ranchito, unos 500 habitantes, si acaso, muy, muy, muy pequeño. Y les estoy hablando en el 84, por allá en el 80, para salir de ese pueblito, pues solamente a caballo.
Bueno, pues esa es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Qué representó para la maestra Silvia Sánchez Díaz salir de ese poblado de Volantín? Primero a formarse.
Sí, porque
de alguna manera tal vez hubo primaria y secundaria allí en el Volantín, en ese poblado. Pero para hacer la preparatoria ya tuvo que salir.
Sí, para hacer la preparatoria ya tuvimos que salir. De hecho, mire, la primaria, déjeme, la primaria, pues yo dejé, haga de cuenta, años sin estudiar porque no había secundaria en el ranchito. Entonces,
¿no había secundaria?
No había secundaria.
Solo primaria.
Solo primaria. Entonces, ya cuando un maestro de primaria inició con la secundaria de cooperación, o sea, él organizó, tuvimos secundaria por cooperación ahí junto a un grupo de, pero era el maestro de primaria. Entonces, nos dieron los mismos profesores de primaria, nos dieron la secundaria y salimos la secundaria. O sea, haga de cuenta que yo de primaria a secundaria dejé sin estudiar 7 años. Y afortunadamente mi hermano venía también a la par conmigo ya en la ya al nivel de secundaria, pero él no estudió en el ranchito porque pues ese era para alguien que no iba a seguir estudiando, ¿no? Entonces mi hermano hace secundaria en la Manzanilla de La Paz, es un pueblito que está más cerca del Volantín, pero él iba y venía porque pues era el hombre, él iba a seguir estudiando y iban a apoyarlo pues la familia y Silvia pues que estudia ahí en el rancho.
Al cabo era mujer.
Era mujer.
¿Al cabo no iba a hacer carrera?
No, era mujer, no iba a trascender o algo así, ¿no? Pues era difícil, pues, los papás de aquel entonces. Entonces yo tuve la fortuna que a la par que salió mi hermano de la secundaria y luego, el fin que iba a hacer trámites a la preparatoria, y pues que entre también Silvia, a ver si salen listas. Y ándele que salgo en listas.
En la preparatoria.
En la preparatoria 7.
A ver, vamos haciendo un paréntesis. Para antes, me había platicado que su papá forma parte de esta organización de la Secretaría de la Secundaria por Cooperación.
No, un maestro. Un maestro de la primaria.
Ajá.
Organizó un grupo y habló con los papás y completó el grupo para abrir una secundaria.
Ajá.
Por cooperación. Entonces tuvo que convencer a mi papá para que dejara a Silvia estudiar, porque yo ya le digo que dejé 7 años sin la primaria y la secundaria.
Entre la primaria y la secundaria, o sea que hizo la secundaria, ¿qué será? ¿A los 17, 18?
Sí, sí, sí. Ya estaba, yo ya me dedicaba a trabajar y le ayudaba a mi papá a ordeñar y tenía que ir a la secundaria y tenía que ordeñar. Y estaba ordeñando y le ponía el papelito en la ubre para el examen o algo así.
¿Se imaginan, amigos, estar haciendo la ordeña con la ubre? 2 por pi por r por n al cuadrado sobre 2 es igual a la velocidad tangencial.
Sí, porque tenía que trabajar, tenía que ayudarle a fin de que yo pudiera ir a la secundaria. Tenía que estar.
Ok. ¿Salen listas en la preparatoria?
¿Y la preparatoria?
¿Era de la universidad? Manzanilla La Paz.
La Manzanilla de La Paz.
O sea, la preparatoria era de la universidad.
Era de la universidad, pero ya nos trasladamos a Guadalajara. A la prepa, fue en la 7, donde salimos en listas, mi hermano y yo. Entonces, haga de cuenta que hicimos la prepa, pero nadie nos sabía, nadie, no platicábamos con nadie. Éramos extraños, pues, en una ciudad, entonces parecíamos novios porque andábamos mi hermano y yo. Y hasta la fecha dicen que somos novios. Algunos compañeros que todavía nos frecuentamos
se quedaron con
esa idea que si no éramos novios. Y éramos mi hermano, pues, y que andábamos juntos, pero teníamos miedo de platicar con alguien, de ni siquiera nos conocía la voz.
¿Qué significó para Silvia venirse para la ciudad, hacer la preparatoria en un ambiente totalmente diferente, en un ambiente tal vez de alguna manera hostil en algún instante?
Sí, 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 no, significó algo como que yo corro, no, hombre, yo ya me voy. Pero no, porque mis hermanas, pues, y mis hermanos son los que nos apoyaron para estudiar, los más jóvenes, pues a los más grandes les tocó trabajar para poder nosotros venir a la ciudad. Y me sentía como una responsabilidad de que ellos estaban trabajando para que nosotros estudiáramos. Entonces yo en una ocasión sí ya casi corría y luego llegaba allá al rancho y pues con aquella emoción que nos preguntaban cómo les fue y qué hicieron, a ver, platíquenos. Y dije, no, creo que no me voy a salir. Pero sí, era una emoción de ellos porque nos estaban apoyando lo que ellos no pudieron hacer, pues, porque se dedicaron a trabajar.
En el campo, esencialmente.
En el campo.
¿Qué pasa cuando se gradúan en la preparatoria?
En la preparatoria, nos graduamos en la preparatoria y pues vamos a hacer trámites para... Pues Silvia lo que quiera estudiar, pero pues el hombre, pues a ver, que decida una carrera, una carrera buena, pues.
Decide en aquel tiempo que le dé para comer.
Sí, 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 una carrera bien, una carrera que va a vivir de, pues era el hombre de. Y él eligió la carrera de ingeniería química. Y pues sí, lo que quiera estudiar. Entonces dije, bueno, yo no me gustaba ni turismo, no me gustaba ni... Pues qué chingada, güey. Perdón.
Adelante, adelante.
A mí me gustaba agronomía, me gustaba biología, pero como ya estaban en CUCBA, o sea, yo no podía ir y venir a estudiar esas carreras. Entonces no podía ni siquiera decir, yo quiero estudiar agronomía, y luego era mujer. Entonces no. No podía. Entonces digo, bueno, pues me meto a matemáticas. Y le empecé desde antes, ya le encontré el sabor a las matemáticas, porque en las prepa hacíamos grupitos y a mí se me dificultaba tanto que no entendieran. O sea que un grupito de a tiro que se les dificultaba y me llamaba la atención, o sea, ¿por qué no entienden? O sea, era tan fácil, se me hacía a mí. Entonces, desde ahí, pues, ya descubrí que me gustaban, ya desde antes, pues, o sea, era desde la secundaria que también empecé a hacer grupitos de estudio. Y se me dificultaba mucho que no entendieran mis compañeros. Y les explicaba una vez y otra vez y otra vez. Y me decía, ¿por qué? ¿Por qué no entienden? Entonces, por eso, se me hizo así, bueno, voy a meterme a la Facultad de Matemáticas, a ver, y ahí empecé y salí la carrera y mi hermano les dijo a mi hermano, estudió química, salimos un tiempo y le dijo, pues aquí está el título, yo ya me voy al rancho, mi hermano.
Ajá.
Y yo le dije, pues yo no me quiero ir al rancho. Pues Silvia, nos vamos a ir al rancho. Pues yo no me voy al rancho. Yo ya inicié a trabajar antes de salir la carrera y ya estaba trabajando, supliendo a una maestra.
Ahí en...
Que me dio oportunidad ahí en CUSEI.
CUSEI, ajá.
Entonces yo, ¿cómo iba a dejar? ¿Cómo? No, es que no puedo. Pues nos vamos a ir, pues váyanse, yo me quedo. Y fue que nos quedamos, mi hermana me acompañó, mi hermana más grande hizo como, pues la familia, ella se encargaba de la casa y todo, y me dijo, no, pues si no te vas, pues yo tampoco, yo también, y empezamos a surtir, haga de cuenta que en el rancho había una tiendita que atendían mis otros hermanos que se quedaron. Y llevábamos de Guadalajara, surtíamos la tienda. Y empezamos así, que no nos vamos cada 8 días. Y mi hermano allá se quedó una temporada allá que ya había cumplido. Aquí está su título y ya. Después ya retomó y ahorita es un exitoso doctor ahí en el CUSEI.
Excelente. Maestra, vamos a hacer un corte, si no tiene inconveniente.
¿Sí?
Vamos a escuchar, amigos, la canción de Lápiz y Cuaderno con Amparo Ochoa. Es precisamente una pirecua, una canción en lengua tarasca que narra cómo una joven de aquellas comunidades indígenas es invitada a estudiar la secundaria, precisamente en donde los papás le apoyan y le instan para que haga la escuela secundaria. Vamos a un corte de estación. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con la maestra Silvia Sánchez Díaz, es académico del Centro Universitario de los Valles. Y nos vamos con esta canción, Lápiz y Cuaderno, con Amparo Ochoa.
Sapichitera taña jique chauembe tu rosita, sapichitera taña jique no huequia, está tu compromicha tia tia tumbicha jingú. Si quiere escuela primaria cumplir y pliringar y huecholinia, sexto año el cumplir y luego secundaria. Quieren curarse que a hijita mía, ay, 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 ay. Si quiere escuela primaria, cumplir y pliringar y huecholinia, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. Así eres curarse que a hijita mía, ay, 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 ay. Si quiere escuela primaria, cumplir y plingar y huecholinia, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos en el 104.3 MHz de FM y escúchenos también los sábados en punto de las 12 del día en Radio Universidad en Ocotlán, en el 107.9, allá en la Ciénega. Continuamos platicando con la maestra Silvia Sánchez Díaz, distinguida maestra de matemáticas y algo más, precisamente allá en Cubayes.
En Valles.
¿Qué le pareció la canción?
Muy excelente. Bueno, no lo entendí pues nada, ¿verdad? Pero conociendo así la temática que me platicaba usted, muy interesante, muy interesante.
Y yo siempre con mis cosas de lengua indígena, ¿verdad? No me puedo sustraer, amigos, han de saber.
No, muy interesante. Muy
bueno,
interesante.
Estaba usted entonces sustituyendo a una maestra allá en CUSEI. ¿Cuándo logra su nombramiento propio?
En el 93. Ya materias a mi nombre.
Y estaba haciendo la maestría, parece.
Y estaba haciendo la maestría en ese tiempo. Uh-huh. Ahí trabajaba y estudiaba la maestría. Entonces, tengo código del 92, pero me reconocen desde el 93, la antigüedad en la universidad.
¿Y fue de matemáticas esa clase?
Sí, fue de matemáticas, de geometría euclidiana.
Geometría euclidiana.
Ajá.
A ver, déjeme hacer de memoria, a ver si alguna vez aprendí. Riemann, Lobachevsky, Euclides, son los grandes referentes, ¿no?
Ajá.
Sí, no, no estoy mal, ¿me falta alguien?
No, está bien, está bien. Sí, y esa materia, después ahí mismo también fue cálculo de diferencial e integral. Ya con, recuerdo, ya era mi primer nombramiento como profesor. Y mis alumnos me chiviaban, mis alumnos me
imponían.
Sí. Y pues estaban casi, estaban más chicos que yo, pero de todas maneras me ponían nervioso. No, y me nerviosa. Y luego uno de ellos me decía: maestra, ¿y por qué se pone nerviosa? ¿Nerviosa yo? Es que se le nota mucho. Y según yo no estaba nerviosa, pero sí me notaban ellos.
Ok.
Pero...
vamos a un corte de estación, ¿le parece?
Me parece.
Amigos, vamos a un corte de estación. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con la doctora, doctora Silvia Sánchez Díaz, académico del Centro Universitario de los Valles. Regresamos, no se vaya.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Pues sí, La Luciérnaga tiene las puertas abiertas para que los académicos platiquen su historia, para que platiquen qué hacen con los alumnos, qué hacen en las aulas, qué hacen en los laboratorios, cuál es el quehacer de los universitarios para hacer que Jalisco sea más grande, para que nuestros jóvenes tengan futuro, para que nuestra realidad sea siempre cada vez mejor. Estamos platicando con la maestra Silvia Sánchez Díaz, insisto, académico del Centro Universitario de los Valles. Pero nos está platicando, maestra, ya que agarramos valor, ahora platíquenos, ¿qué más pasó en CUSEI? Le dan un nombramiento en el 93.
Era asignatura. Ajá. Entonces ahí trabajé 10 años como asignatura. Me voy a México a estudiar un doctorado que, por cierto, no lo terminé, no alcancé a titularme allá en ese entonces, y tuve que regresar a porque se me acabó la beca y tuve que regresar a CUSEI a trabajar. Ya tenía los créditos de doctorado, nada más me faltaba la tesis. Entonces, uh-huh. Pues yo veía que pues no tenía un... para solicitar plaza o tener algo... tenía 40 horas, 40 y tantas horas, ¿no? 42 horas.
Pero de asignatura.
De asignatura.
Muchísimo.
Definitivas, en aquel entonces. Oh, todo el tiempo frente a grupo. Entonces yo, ya con créditos de doctorado, como que me sentía, pues, que podía aspirar a algo más, no sé, busqué. Y me fui a Valles, fui a Luciérnaga a solicitar, a pedir, a entrevistarme, para ver si tenían oportunidad para una plaza para mí. Sí, pues yo le hablo y así. Y en Valles también llegué. Era un centro que apenas estaba iniciando. Tenían un año. Yo llegué en el 2002. Me entrevisté con el rector, precisamente es el que está con nosotros ahorita. Miguel Ángel Navarro Navarro, uh-huh. Estaba en aquel entonces.
Uh-huh. Fue el primer rector de Cuballes.
Uh-huh. Y cuando yo llegué en él, estuvo otro maestro un tiempo antes uh-huh. de él. Pero cuando yo llegué en el 2002, ya estaba Miguel Ángel. Y yo me entrevisté con él, era secretaria académica la maestra Mónica Almeida. Me entrevistó, no recuerdo, yo creo que era del secretario administrativa, que me entrevistó el rector, me entrevisté con el rector, me dijo, Mónica la va a atender. Entonces Mónica me dice, ¿sabe qué? Tenemos trabajo, pero horas de asignatura. Ahí le dije, muchas gracias. Horas de asignatura yo tengo en CUSEI y muchas. Y me fui. Entonces al siguiente día, o al mismo día, me hablan. ¿Sabe qué? Traiga su currículum, la esperamos mañana aquí en Valles. Pues yo me organizo, llevo mi cubículo, mi currículum, y ¿sabe qué? Nos acaba de renunciar un profesor que ya se cansó de venir a Valles, iba y venía un profesor de Guadalajara, iba y venía, y nos renunció. Entonces podemos darle la plaza, si usted la acepta, dale, cómo no. Y fue de ahí que tuve tiempo completo cuando me voy a Valles.
Uh-huh. Y allá. ¿En dónde está ubicado Cubayes?
Cubayes está 8 kilómetros antes de llegar a Meca, uh-huh, sobre la carretera. Uh-huh. 8 kilómetros antes de llegar a Meca. Entonces, el Cubayes atiende alumnos de toda, pues tiene una extensa población, desde Mascota, tenemos alumnos de Mascota, de Talpa, de acá de Agualulco, Chatlán, toda la región de los valles, de Tala, o sea, tenemos alumnos de distintos municipios de que están, que hacen, haga de cuenta, 3 horas para llegar a Valles.
3 horas, bastante.
3, 2, y así andan los más lejanos, uh-huh, de ranchitos, o sea, que chiquitos, que por allá después de Mascota, más retirados de Mascota. Esos son los alumnos que más tardan en tiempo para llegar a Valles. Y ahorita pues con la pandemia ya no estuvieron yendo, pero tenían camioncitos que tenían que estar desde las 4 de la mañana a fin de que alcanzar lugar en el camión que los llevaba a Valles.
Eso es muy significativo porque de alguna manera la maestra Silvia comprende esa realidad.
Sí,
comprende esa cruda, esa dificultad, ¿no?
No, sí, es que se ve uno, platica con ellos y la verdad un alumno que dura 3 horas en el camino para llegar a tomar las clases a las 8 de la mañana cuando desde las 4 ya está prácticamente 5 ya anda en camino, y que llegue a las 8 de la mañana pues todo dormido ahí y le echan ganas a los muchachos. Yo tengo, o sea, la fortuna o la dicha de tener alumnos ya trabajando en el banco de ahí de la región de Ameca, uh-huh, en el banco, en la Comisión Federal de Electricidad, del sector del gas, o sea, que han sido exitosos y han sido alumnos egresados de Valles.
Que han transformado su realidad gracias a la Universidad de Guadalajara.
Así es, así es. Gracias a la Universidad de Guadalajara, y como dicen muchos, es que mi papá no me iba a llevar, no me dejaba ir a Guadalajara. No iba a poder yo seguir estudiando si estuviera en Guadalajara. Sin embargo, estando aquí, ya está más cerca. Y bueno, estudié en la carrera de Valles, me decía mi papá. Si quieres estudiar, pues elige una de ahí. Uh-huh. Y es así como los muchachos, pues...
Y aquí comprendemos la importancia de la red universitaria.
Así es.
Aquí comprendemos una importancia histórica de la Universidad de Guadalajara. Si usted recuerda, para fundarse la Universidad de Guadalajara, antes de que esta existiera, los jóvenes que querían estudiar tenían que ir a México.
Así es.
No había vuelta de hoja. Entonces, cuando se instala la Universidad de Guadalajara, aquí en la Perla Tapatía, en 1792, precisamente ahí donde está ahora la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, ahí fue la Real Universidad de Guadalajara. Y pasado el tiempo, en 1925 se forma la nueva época de la Universidad de Guadalajara, con Enrique de León, con José Gol, pues uno, uh-huh, y representa una gran oportunidad para los tapatíos.
Así
es. Pero luego, en este periodo moderno, la red universitaria representa una mayor oportunidad, no solo a los tapatíos, a los jaliscienses. Y me parece que la maestra Silvia Sánchez lo vive de manera doble, porque lo vivió como estudiante,
como
persona de campo que se incorporó a estudiar,
sí,
con todo el reto que esto representó. Y ahora lo vivo como maestra.
Y ahora como maestra, y tengo esa oportunidad de en la región donde estoy, tengo más oportunidad de ver a los muchachos de diferentes municipios que que aprovechan o tienen la oportunidad de estudiar una carrera y transforman su entorno, su estatus, lo transforman. ¿Por qué? Porque la universidad está en esa región, pues, que les ayudó. Y sí, o sea, como dice, lo vivo ahora como académica, cuando lo viví como estudiante, ¿verdad? Y ha sido ese cambio como, pues, importante para la sociedad en sí.
¿Qué piensa la maestra Silvia Sánchez, viviendo ahora esta oportunidad que se da a los jóvenes? ¿Qué siente de la universidad? ¿Qué piensa de la universidad con esta red universitaria y con esta oportunidad a los jaliscienses de aquellas regiones?
No, pues es que es una oportunidad para la sociedad, la universidad que esté así distribuida en regiones lejanas, en regiones donde no pensaban ni siquiera estudiar los muchachos. Y sin embargo, estando ahí un centro universitario, se preguntan, o sea, ¿por qué no voy a estudiar si todos pueden? Pues yo también. Y eso es, pues, que prácticamente que la universidad ha logrado eso de tener población a todos los rincones de Jalisco, que ha ayudado, pues, a cambia en sí hasta la mentalidad, cambia el entorno del joven, porque me decía un alumno, es que mi papá no entiende, es que mi papá, le digo, es que tú primero vas a cambiar tu forma de pensar para que después convenzas a tu papá de que es lo mejor, que tú le propones, porque hay carreras que les ayudan, como hago negocios, que les ayudan, que pueden ayudarle a su papá que tiene un negocio, pero no acepta que el hijo pueda aportar ideas, pues, novedosas, que no, el papá no y es difícil, y eso a veces, al escuchar a los muchachos, me da gusto, porque ellos van a ser los que van a cambiar, incluso al papá, si lo logran y transforman el entorno de su pues, la forma de vivir, la forma de trabajar, porque ya es, a veces, como decía es que mi papá piensa que todo es difícil y todo es meter así como el trabajo pesado, cuando podemos hacer como regar, por ejemplo, que se puede automatizar regar el campo, pero mi papá no me deja. Y bueno, es tu labor tuya, que vas a convencerlo o vas a hacer que él también cambie su forma de pensar. Y eso es solamente la universidad lo logra.
Y con un ahínco, con un trabajo de sus académicos.
Así es.
De sus instituciones que han permanecido y permanecen a pesar de las circunstancias.
Así es.
Me imagino que no ha sido fácil instalar centros universitarios. Hace algún tiempo me tocó participar en la instalación del Centro Universitario de la Ciénega, con todo lo que representaba para nosotros viajar hasta aquellos lugares, convencer a la población, entrevistarnos con personajes, con líderes, para ubicar el terreno, para conseguir el terreno, para gestionar, para qué ser.
Sí, sí, sí. Y a mí me tocó ya cuando yo llegué a Valles, ya habían gestionado, ya tenía un año de estar
funcionando.
Entonces, pero prácticamente me he visto cómo ha crecido, cómo, pues, no se parece cuando yo llegué, estaba un solo edificio. Entonces, poco a poco ha estado creciendo el centro y me siento parte de él, como si yo hubiera... A veces me dicen, ¿eres fundadora? Bueno, casi, ya.
Pues yo creo que sí. Además, una gran cantidad de generaciones que de haber visto pasar ya.
Sí, sí, así. Sí, gran generaciones. Y luego son pueblos pequeños que, pues, se conoce todo el mundo se conoce. Y la universidad que tenga esa aceptación de la sociedad, ¿por qué? Porque, pues, tiene la aceptación por los académicos, por los alumnos, que ellos son también parte de la familia que pues tienen ese concepto de la universidad.
Y que se está creciendo.
Y que está creciendo.
Si no tiene inconveniente, vamos a un corte, ¿le parece?
Me parece.
Amigos, vamos a escuchar la canción de Inti Illimani, Vuelvo. Esta es una canción muy interesante porque me da mucho por pensar que algo tiene que ver con la maestra, no en el sentido político, en el sentido de vuelvo. Vuelvo a mi país, vuelvo a mis raíces, vuelvo nuevamente aquí. Vamos a escuchar Inti Illimani, Vuelvo. Regresamos.
Cenizas con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido.
Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve.
Un estímulo que mueve
la vocación de su guerra.
Pues la raza que destierra
y la raza que recibe le dirán al fin que él vive. Dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
Bien amigos, pues estamos de regreso. Esta es la Luciana Guerrera Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando muy amenamente con la maestra Silvia Sánchez Díaz, académico del Centro Universitario de los Valles. Esta canción Vuelvo de Inti Illimani me hace pensar en usted. Usted sale de su terruño, sale de el triciclo, pues sí. Iba diciendo el triciclo, no, el volantín. Sale del volantín. Y ahora tienen orgullo de regresar a su tierra con su gente, sí, a impartir clase y conocimiento.
Mire, prácticamente no hemos tenido así como ese distanciamiento de casi cada 8 días regresábamos. Me acuerdo en la prepa, en una ocasión, el último camión que nos llevaba al rancho y nos dejaba 8 kilómetros de terracería sobre la carretera que va más a Mitla. Y en esa ocasión, el último camión era a las 7 de la noche, y le dije a mi hermana, oye, ¿y si nos vamos al volantín? Vámonos, pues son las 7, en 2 horas ya llegamos al rancho. No teníamos carro en aquel entonces, tenías que ir a tener el camioncito, no había ride, ahora ya pues es muy distinto. ya estoy hablando del 84, 85, por allá. Entonces, llegamos, sí, camión nos deja en el crucero, ¿verdad? Pues estaba totalmente oscuro, estaba como un pantano, no se veía. Y teníamos que, ni qué celular, ahorita ya puedes hablar, saben que vengan por mí, no, pero pues tenías que aventártela caminando, ¿no? Pues ahí, agarramos, iba mi hermana y yo, y yo a todo le encontraba figura. Íbamos caminando, son 8 kilómetros del crucero al rancho, pero no decíamos nada ninguna de las dos. Por fin llegamos allá al rancho y luego me acuerdo que dice, oye Silvia, tú no tenías miedo, le dije, y tú sí tenías miedo, yo sí, pero no decía nada, ni pues yo qué crees, también. Y ya ahora ya platicamos y nos da risa, nos da ¿por qué nos teníamos que ir a esa hora? Si sabíamos que se iba a oscurecer ya. Uh-huh. Ah, no, pero es que no queríamos estar en la ciudad, queríamos estar en el rancho. Y prácticamente le puedo decir pues que no nos hemos distanciado tanto, porque cada 8 días era de correr, aunque salíamos el sábado, teníamos clases los sábados, y saliendo teníamos que ir al rancho. Y ya, y pues allá estaba mi mamá en ese entonces, toda mi familia. Uh-huh. Entonces, pues era como ha sido ahora un poco más en el rancho ahora con la pandemia, corrimos al rancho. O sea, era una cosa de que nos dedicamos a sembrar, nos dedicamos a construir ahí un espacio para al aire libre, para algo salió bueno de la pandemia, todo esto. Y sembrar en tiempo de temporada de lluvias, o sea, no de riego. Uh-huh. Temporada hemos cosechado, bueno, calabazas, pepinos, ejotes, que nos sirvió para el estrés, porque era un estrés, era... Claro. Yo iba a renunciar en el 20A, yo dije, yo renuncio, yo no puedo. Pero no podía hablarle al monitor y luego le decía, a ver, Rutilio. No, pues Rutilio ni siquiera ni en cuenta, no estaba. Y luego, a ver, Claudia. Pues Claudia no estaba. Claudia, ¿alguna duda? No, pues Claudia no estaba. Mira que fue un reto porque primero pues hablarle al monitor matemáticas, pues como que no. Sí, me costó muchísimo trabajo. Así es. Muchísimo trabajo, al grado de pensar de no, ¿saben qué? Yo renuncio. Salimos el 20A y ya mi sobrina me ayudó muchísimo. Pues ya ves que ellas son más de tecnología, más... Uh-huh. Ya ella me apoyó muchísimo, de alguna forma salí el 20A y dije, ya. El 20B, ya un poquito más familiarizada, ya me adapté un pizarroncito, ya escribí, a ver, es que yo no le entiendo, a ver, que no le, es que así sí la entiendo, si usted escribe o algo así. Es la diferencia, pero ahí vamos.
Pues qué bueno. Me da mucho gusto haber platicado con usted en esta entrevista, porque sin duda conocemos académicos que de origen han salido de poblaciones rurales y se han formado como grandes profesionales y ahora dan todo ese conocimiento que adquirieron a las nuevas generaciones, a la población de Jalisco.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por invitarme, por estar aquí en su espacio de entrevistas. ¿Qué?
Dice la maestra que me veía por ahí muy de corbatita platicando con algunos entrevistados. Bueno, pues ahora le tocó. Y no le tocó de corbatita porque hoy la indumentaria era un poquito más relax. Pero que bueno, me da mucho gusto que nos haya platicado su vivencia, su experiencia. Sin duda alguna es importante para todos los académicos y sobre todo para las nuevas generaciones.
Ah, pues gracias, maestro.
Muchas gracias. Amigos, esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible esta emisión. Y nos vemos la próxima. No deje de sintonizarnos, le recuerdo, 8 de la mañana en 104.3 MHz de FM y a las 12 del día en el 107.9 allá en Radio Universidad en Ocotlán. Muchas gracias, hasta la próxima, maestra. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.